Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El papel de la sabiduría en un hogar que honra a Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La vez anterior considerábamos ese tema del mal y de las malas compañías, y cómo la sabiduría no es la única voz que trata de llamar y atrapar nuestra atención, y que hay otras voces que van a procurar desviarnos de los consejos de la prudencia. Entonces, ¿de qué depende? ¿O dónde comienza la labor de la sabiduría para nosotros? En el hogar. En el hogar es que comienza esta labor. Nuestros hogares deben ser centros de enseñanza de la sabiduría. La sabiduría es crucial si nosotros vamos a desarrollar hogares que honren a Dios, que den gloria a Dios. Y el libro de Proverbios es por eso una ayuda enorme en todo lo que tiene que ver con la familia y con el hogar. En esta lección quisiera ver en sentido general el papel que la sabiduría desempeña en un hogar que honra a Dios. Dice Proverbios capítulo 24 en el versículo 3: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. O sea que con sabiduría es que se edifica, y como dice la Biblia de las Américas, con prudencia se afianza. Y todos nosotros de seguro queremos tener hogares que estén afianzados en la palabra del Señor. Así que lo primero ahora que quiero que veamos es contestar la pregunta: ¿de dónde proviene la bendición y la estabilidad de los hogares sabios? ¿De dónde proviene? Yo sé que la respuesta es fácil, pero es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Obviamente la sabiduría viene de Dios, viene del Señor, viene de lo alto, como dice Santiago capítulo 3. Si Dios no bendice nuestra casa, según el Salmo 127, en vano va a ser todo esfuerzo nuestro por edificarla. Es vano. Y los hogares sabios, por lo tanto, van a tener que hacer uso de la sabiduría y no confiar en nuestra propia prudencia, no confiar en nosotros mismos. Es dejar de nosotros descansar tanto en nuestra propia opinión para apoyarnos en la opinión de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en días donde hay personas que le ponen un peso a la opinión humana que es sencillamente sorprendente. Y porque alguien lo dijo, que a lo mejor tomó algunos años de estudio en cierto lugar, ya creen que es así. Cuando es una persona que está completamente dominada por una filosofía mundana, que no entiende la naturaleza humana. ¿Quién es que conoce el corazón del hombre? Dios conoce el corazón del hombre. Él conoce qué ocurre en el corazón de nuestros hijos. Él conoce qué necesitan nuestros hijos y qué herramientas necesitan los padres para poder levantar a esos hijos. Es en Dios que tenemos que apoyarnos. Y explícitamente, Proverbios 2:6 lo dice. Dice Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si tú vas a encontrar cómo criar a tus hijos, ¿dónde tú vas a encontrar esa información? En la palabra de Dios, y de manera específica en el libro de Proverbios que nosotros estamos estudiando. ¿A qué escuela es que vamos a ir para levantar y mantener un hogar a la manera de Dios? Porque la escuela del mundo tiene ofertas. La profesora insensatez es una profesora muy bien preparada. Es una profesora que enseña con entusiasmo. Es una profesora que sabe atrapar la atención de sus estudiantes. Lo que Proverbios está diciendo es: ten cuidado, debes aprender de Dios. Él es el que tiene sabiduría. ¿Qué salmo es que nos dice que hay dicha, bienaventuranza y bendición en no andar y apoyarnos según los caminos de los necios, de los burladores? ¿Qué salmo es ese? El uno. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado, dichoso, privilegiado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, esa persona bienaventurada usa la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, reflexiona, piensa en la palabra de Dios. ¿Qué tanto tú realmente en el día dependes de la palabra? ¿O eres tú un cristiano que simplemente la lee? La Biblia no está simplemente para ser leída. La palabra de Dios está para ser rumiada, pensada, aplicada y usada. Es un asunto de en el día estar trayendo los pensamientos de la palabra que se aplican a nuestras diferentes situaciones, o aún recordar promesas, o aún versículos que pueden bendecir a otros. Pero esta persona dice que medita día y noche en la palabra y es bienaventurada. Todos queremos bendición, todos queremos ser dichosos, privilegiados, bendecidos, pero no usamos la manera, el método, el camino que Dios nos ha dejado para ello. ¿Cómo viene la bendición del varón bienaventurado? Por medio de su apego a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra opción? Si es bienaventurado el varón que esto y esto, ¿cuál es la otra opción? Estar bajo maldición. En otras palabras, es una maldición no vivir dependiendo de la palabra de Dios. Porque eso trae maldiciones a nuestras vidas. El no vivir conforme a la palabra de Dios nos deja acumular en nosotros mismos mañas de carácter, vicios, formas de hacer incorrectas las cosas. Usamos mal nuestra mente, nuestros labios, nuestras manos. No usamos bien nuestra vida que Dios nos ha dado. No vivimos conforme al diseño que Dios nos dejó y nos dio. Para poder nosotros usar la vida apropiadamente, tenemos que depender de Dios. Y Él nos ha dejado un manual y su palabra. ¿Cómo nosotros podemos levantar hogares que glorifiquen a Dios? Tiene que ser dependiendo del Señor. Un hogar es cristiano cuando aplica la palabra de Dios a sus vidas juntos. Entonces el texto no está diciendo que nosotros, por andar con una Biblia debajo del brazo, ya eso nos hace ya usar la palabra, ¿no? El beneficio viene cuando yo de alguna manera hago que de la mente venga el corazón y del corazón llegue a mis manos para yo ponerla por obra. Estás usando la palabra en tu persona y en tu hogar. ¿Qué tanto es herramienta en la manera que tú forjas tu corazón y estás forjando el corazón de tus hijos? Dice Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esa idea, ese pensamiento, aparece en el libro de Proverbios de diversas maneras. La manera en que más se utiliza es para hablar de la maldición en los individuos. Pero este texto lo aplica a la casa. Y llama la atención. No sé si se fijaron, pero dice la maldición de Jehová. El texto dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. El texto aclara que no es la buena o la mala suerte lo que determina lo que pasa en un hogar. El texto tampoco está diciendo que si somos cristianos estaremos protegidos con un campo de fuerza que nos librará de calamidades y de problemas. Y podemos tener una idea de eso leyendo las bienaventuranzas de Mateo 5, donde el Señor declaró dichoso a los que padecen persecución por causa de la justicia. El texto tampoco está enseñando que nunca habrá alegrías temporales para los hogares de los necios. No, los hogares de los necios tendrán fiestas y tendrán momentos de alegría. Ahora, lo que este proverbio está enseñando es que el favor de Dios estará en los hogares marcados con el temor de Dios, con la piedad y con el amor a Dios. Que su gracia será parte de la atmósfera de ese hogar. El favor de Dios está allí. El favor y la gracia de Dios no es algo merecido. No es algo ganado. Es algo que Dios da. Y Dios ve a sus hijos y los bendice. Y dice que Él trae maldición a los hogares de los necios. Deuteronomio capítulo 11 versículo 26, tiene una declaración sobre esto que es clarificadora. Oigan esto. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios mismo le pone, dice, he aquí delante de ustedes. ¿Qué ustedes quieren? ¿Maldición o bendición? ¿La gente qué va a decir? ¿O bendición? Dice, sí, pero tú tienes que oír mi voz. Tú tienes que prestar atención a mis mandamientos. El camino de la bendición está en el camino de la obediencia. ¿Ven? Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, Dios promete bendición. Lo más grande en todo el mundo es conocer la bendición de Dios. ¿Puede haber algo más grande que eso? Es algo maravilloso. Y de la misma forma, no hay nada peor que encontrarnos bajo la maldición de Dios. Observen la relación existente entonces entre el prestar atención a los mandamientos de Dios y la bendición. Esas decisiones continuas que nosotros hacemos como miembros de una familia nos van a colocar a nosotros en el camino de Dios o fuera del marco de su voluntad. Y eso, hermanos, tiene consecuencias. Acarreamos las consecuencias de prestar oídos a la voz de Dios o desatenderla. Hay consecuencias. Una persona con dominio propio va a traer muchísimos beneficios y bendiciones al hogar. Hacer caso a Dios, obedecer sus mandamientos, afecta, impacta el hogar. Eso es algo que Proverbios quiere hacernos entender. Y fíjense que como el texto, por eso yo quería usar ese versículo, como el texto llama, habla de la casa del impío, no simplemente del impío, porque los incluye a todos, incluye a cómo afecta a la familia completa. La conducta de los individuos tiene repercusiones sobre aquellos que están a su alrededor. Hay conductas que impactan una ciudad, dice Proverbios. Nosotros impactamos la vida de los demás, y en este caso estamos estudiando cómo impacta la familia. Piensa en la familia, piensa cómo tú impactas incluso a generaciones venideras. Y una de las cosas que hacen los sabios, según Proverbios, es aprender de lo que observan los hogares de los impíos. Dice Proverbios 21:12, considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. El justo considera la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Y él aprende de eso, de lo que él ve que pasa cuando la palabra de Dios no es puesta en funcionamiento en el hogar. Él aprende de esas consecuencias en otros. Él no tiene que vivirlo para aprender eso. Él viendo cómo pasa con los demás, él es advertido y aprende. Dice Proverbios 14:11, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Proverbios 12:7, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los rectos permanecerá firme. Dice el Salmo 37, en el versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Oye, qué bien, se veía frondoso. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Al impío no va a estar ahí para siempre. No te dejes impresionar porque aparentemente les va bien y son felices. No, la sabiduría y la insensatez, la justicia y la impiedad son cosas que no solo afectan a los individuos, sino también al hogar en sentido general. Casas enteras han sido bendecidas por la presencia de un miembro piadoso. Ahora imagínate lo que puede causar el que hayan varios o todos los miembros sean piadosos en un hogar. Si la presencia de uno solo bendice, como el ejemplo que da Pedro en 1 Pedro 3:1, ¿cuál es? La mujer que se gana a su marido inconverso sin palabra por la conducta. ¿Qué impacto? Un miembro piadoso, ¿cómo impacta en un hogar y llega a ganarse a su marido? ¿Ven? Ahora imagínense que en nuestros hogares no haya uno, no más. No debería haber un impacto. Pero yo quiero pasar a mi segunda pregunta. Ya hemos visto de dónde es que nosotros vamos a derivar esa sabiduría. Y que necesitamos depender de Dios y de su palabra. Usarla en nuestros hogares. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los valores de un hogar sabio? Y es obvio que un hogar sabio es aquel hogar que aprecia las enseñanzas de la sabiduría. Un hogar que aborrece lo que la sabiduría aborrece y que ama lo que la sabiduría ama. Pero vamos a ver cosas concretas. Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y Proverbios 17:1 similar: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. En otras palabras, tenemos un valor importante en un hogar. ¿Cuál es? La paz, el amor, la armonía. La paz, el amor y la armonía tiene que ser un valor importante. Todos los miembros de la familia deben estar comprometidos con el mandamiento de una atmósfera de armonía y unidad. Aquí no se está abogando por el vegetarianismo. Está diciendo, es mejor una comida modesta que en abundancia y con toda la suntuosidad, donde lo que hay es odio, donde no hay un ambiente de paz. Al igual que lo que sucede con las riquezas y las muchas posesiones, la piedad es una posesión de mucho más valor que el tener muchos dineros. Y nosotros deberíamos apreciar más la paz y la armonía que el tener muchas cosas en el hogar. El valor que tiene el mantener un ambiente de amor en el hogar es mucho más alto. Y eso debe ponernos a reflexionar en qué tanto estamos nosotros promoviendo un ambiente de amor en nuestros hogares. No dejarlo a ver si cómo sale el asunto. Hay un papel que todos podemos jugar para poder nosotros usar ese valor en nuestros hogares. De paso, estos proverbios también nos muestran que la casa de los sabios, en la casa de los sabios se valora el contentamiento. Porque dice, mejor es lo poco con el temor de Dios. Mejor lo poco. Yo prefiero que haya contentamiento, satisfacción y que no haya, que sean insaciables en el hecho de que hay que tener más y más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que las personas sin Cristo se dediquen a perseguir las cosas de este mundo, eso no es de extrañar. Es todo lo que ellos tienen, pero en nuestros hogares debe existir una filosofía diferente de vida. Y la escuela de la sabiduría nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en esas cosas. Otro proverbio, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 25:24 repite esta idea de una manera muy similar. Pero es convivir con una mujer rencillosa. Eso significa contenciosa, peleona, fastidiosa, que discute mucho. O sea, el vivir en un lugar amplio, cómodo, no es más importante que vivir en paz. La mujer sabia es un instrumento importante en el mantenimiento de un hogar adecuado, de un ambiente hogareño adecuado. Es capaz de alcalinizar el ambiente más ácido que haya. Y a veces lo hará con una palabra suave que baja el furor. Otras veces con el silencio de un espíritu que ha aprendido a no ser respondona. El punto es que ha permitido que la sabiduría penetre en su vida para que controle su temperamento y sus labios. Esa mujer es una gran contribuyente para el ambiente ideal para convivir. Podemos ser instrumentos para crear un ambiente bueno para vivir. Ahora, ¿para qué está este versículo aquí? Aconsejarnos para que el hombre sepa buscar con qué mujer se va a casar. Chequea la de antes, no después. Es importantísimo. Y obviamente, yo creo que tiene otro propósito más. Que la mujer entonces trate de cultivar el carácter que es afable y apacible del que habla primera de Pedro capítulo 3. Hay trabajo que hacer. Y esto no simplemente se aplica a la mujer. Nosotros tenemos los hombres que aprender también. Porque también hay hombres rencillosos. Y hay hombres que donde entran traen perturbación en el hogar. No. Debe haber otro tipo de ambiente en un hogar cristiano. Pero hermanos, ¿para qué nosotros tenemos nuestros hogares? ¿No es para que sean centros de reflexión de lo que la gracia de Cristo hace en nuestros corazones? Eso debe reflejarse en la manera en cómo nos tratamos los unos a los otros. Hay valores que deben ser nuestros valores. Otro texto, Proverbios 18, 19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Y oigan cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. O la Biblia de las Américas, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. No, en otras palabras, es más fácil conquistar una ciudad que está protegida con un sistema antimisiles. Y es más fácil abrir una caja fuerte que suavizar el corazón ofendido de un hermano. En otras palabras, nos ofendemos tanto entre los miembros de una familia que no nos perdonamos. Esas cosas pasan. Dice que estas rencillas, dice Proverbios, complica a las familias. Qué difícil es reconciliar a hermanos ofendidos de esta manera. Eso es lo que está planteando este proverbio, que es muy difícil. Pero eso no debe ser así en un hogar cristiano. Donde Cristo ha perdonado a un pecador. Los pecadores saben tolerar, perdonar, pasar por alto ofensas. Y nosotros tenemos que practicarlo como padres y enseñar a nuestros hijos a llevarse bien aún entre ellos. Cultivar las buenas relaciones, el ambiente hogareño. Ellos son parte de mantener ese ambiente hogareño apropiado. Y son textos como este que nos explican ejemplos como lo que pasó con Caín y Abel, o con los hermanos de José, cómo trataron a José por envidia. El caso de Absalón y Amnón, que lo llegó a aborrecer hasta la muerte. Jacob y Esaú. Recuerden cómo después de tantos años todavía Jacob estaba diciendo, bueno, si me ve Esaú me mata. Esos son problemas serios entre hermanos. ¿Cómo es el ambiente entre los hermanos en tu hogar? ¿Y estás haciendo algo al respecto? ¿Hay problemas? Ministrales con la sabiduría de Dios para que tengan las virtudes y el carácter que promueve la unidad. Proverbios 15, 25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Jehová asolará la casa de los soberbios. Y una vez más, vemos cómo el carácter de los miembros de una familia puede repercutir lastimosamente sobre los demás. Puede ser la casa de un solo soberbio. Ahora, si hay varios soberbios juntos, imagínense. El orgullo y la soberbia trae conflictos donde quiera que se presente. Pero en el hogar es afectado por la soberbia y el orgullo. Hay un impacto que la humildad y la mansedumbre tienen en el hogar y deben ser valores importantes para nosotros. La casa de los sabios tiene que apreciar la humildad y cultivar la humildad. Dios se identifica a favor de los humildes y desamparados. Dice aquí que en la casa de la viuda Dios la protege. Dios está allí. Dios se interesa en los desvalidos. Los injustos se aprovechan de los indefensos, pero el Señor está allí velando siempre. Y tarde o temprano, la justicia imperará. De manera que sé fiel, porque puede que Dios defienda tu causa contigo, o puede ser que sea para el beneficio de una segunda o de una tercera generación, pero no tome la justicia en tus manos. Otro proverbio, Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué valor hay ahí? Algo que hablábamos algo anteriormente. ¿Qué valor dice allí? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué valor? Hay dominio propio, hay frugalidad o economía, hay moderación. Somos moderados, no somos botaratas. Todo lo disipa significa se lo traga todo de sopetón. Esa es la idea en el original. No importa que el necio consiga mucho dinero y se haga rico, es capaz de dilapidarlo rápidamente. Y es una historia que se repite vez tras vez sobre deportistas famosos que terminan con los bolsillos vacíos. Ahora, el proverbio no es una promesa de que en la casa de todos los sabios habrá riquezas. Es que la buena suerte acompaña a los diligentes. Bien, eso en cuanto a los valores. Finalmente, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu hogar? Hemos visto que necesitamos la sabiduría de Dios si queremos edificar debidamente nuestros hogares. También, ¿cuáles son los valores que caracterizan a los hogares de los sabios? ¿Y tú qué eres en tu hogar? Dice Proverbios 11, 29, el que turba su casa heredará viento. ¿Eres tú uno que turba la casa? que trae problemas, causa problemas a la casa. Ha sido infiel y ha traído problemas. Usas drogas, hay juego, provocas vicios. ¿Cuánto daño se ha causado por eso? Y dice que esa persona heredará viento. Una expresión como de lo que se echa a perder todo lo que se hubiere ganado. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu familia? O Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. O es necia que la derribas. Una mujer necia puede dañar al esposo y a los hijos. ¿Saben que cuando Dios habló a Acab, le dijo que Jezabel, su mujer, era quien lo incitaba? Fue un instrumento de maldición. Dice un proverbio, una fortuna en una mujer es mucho mejor que una fortuna con una mujer. La fortuna que tenemos que buscar es la que está en el interior, en el corazón de la mujer. Es que tú buscas el adorno, porque es importante. Cuando vayas a buscar mujer, piénsalo bien. ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu familia? Finalmente, dice Proverbios 15:27, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. La Biblia de las Américas dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Es alguien en 1:19 que se traduce como dado a la codicia. Dice, esa persona va a arrastrar a su familia consigo. Y así ocurrió con Acán. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Acán? Que por su codicia afectó toda su familia. Entonces, ¿qué tipo de miembro eres tú? ¿Eres tú uno que está edificando o destruyendo? ¿Eres alguien que bendice o que maldice? En conclusión, ¿recuerdas lo que decíamos en la primera clase de este curso? ¿Cómo Proverbios nos hace conscientes de nuestras necedades y de nuestra falta de sabiduría? Yo espero que esta clase te haya ayudado a recordar un poco cuántos todos nosotros tenemos algo de necedad, para que anhelemos la sabiduría de Dios, para que vayamos precisamente al trono de la gracia. ¿Dónde podemos acudir si los proverbios que hemos visto hoy han tocado tu corazón? Debes ir al trono de la gracia, porque allí está nuestro sumo sacerdote, quien es la plenitud de la sabiduría. Y Él te va a ayudar a que tú construyas un hogar con sus estándares y para su gloria. Él te puede hacer sabio para la gloria de Dios y para el bien de los tuyos. Oh, que estas clases nos ayuden a todos a ser más sabios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos sentarnos a tus pies. Padre, pero nosotros sabemos que sentarnos no garantiza aprendizaje. Nuestra oración es que tú grabes con una tinta permanente en nuestros corazones las cosas que hemos estudiado. Te oramos por nuestros hogares. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición para edificar nuestros hogares. Ayúdanos, oh Dios, a examinarnos y reflexionar en qué tipo de miembros de la familia somos, para que dejemos nuestras necesidades y seamos sabios para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.